¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1, por favor?
Me gusta más a mí mucho como el relato que da Lucas, empezando con el ángel Gabriel diciéndole a Zacarías que su esposa va a tener un hijo, es Juan el Bautista, luego a María que va a tener un hijo y todo eso. Entonces, es así la cosa. Es importante ver que Mateo escribe realmente a pueblo judío o gente que ya está muy familiarizada con las Escrituras, que sería el Antiguo Testamento para nosotros, o sea, profecías, los conceptos, la expectativa de toda una nación durante siglos y siglos en estas cosas. Pero hoy vamos a ver eso en Mateo. En Lucas hay una genealogía que va hasta Adán. Y es importante eso porque es para los gentiles, el griego, el romano y todo eso, que Dios se haga hombre simplemente es como se pone un disfraz, ¿no? Entonces visitan a los humanos, como que se presentan a los humanos, tenían en su mitología eso, pero nunca son humanos, o sea, nunca son mortales, entonces simplemente es disfraz. Entonces Lucas va llevando toda la genealogía de Jesús hasta Adán. Entonces interesante también es en Lucas que Jesús está usando más su propio título, el Hijo del Hombre, o en arameo, el Hijo de Adán. Entonces cuando están escuchando las cosas, cuando Jesús está diciendo eso, los judíos están diciendo es el Hijo del Hombre, que es como un ángel le dice a un profeta. Varias veces ocurre eso en el Antiguo Testamento, o sea, Hijo de Adán. Entonces su definición de los ángeles para nosotros es somos hijos de Adán, hijas de Adán. Entonces, pero aquí es el Hijo de David, y es interesante cómo Mateo está dando la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús, da la genealogía de José hasta Abraham, nada más. Y lo está colocando en el mundo de la casa de Israel, en su mundo, es de Abraham hasta ahora. Y están esperando la simiente de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Están esperando, de una estrella saldrá de Jacob y se levantará cetro en Israel. Entonces están esperando de la tribu de Judá, de Jacob, los de Israel, de Judá, y ahora de la tribu de Judá están esperando a alguien del linaje de David. Entonces, importante eso. Entonces vamos a ver la genealogía así, y dirías, pues ¿y eso qué? Mateo está estableciendo que la legalidad de ser llamado el hijo de David, Jesús. O sea, que realmente poder ser heredero del trono de David. Y dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Que ahora sí es la idea, descendiente de David y descendiente de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Ahora, cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo, genealogía en griego puede tener diferentes formas de ver. Uno es el principio, otro es el origen y otro es la historia de. Libro de la genealogía también es la historia de, y eso es lo que hemos estado viendo en Génesis, en nuestro estudio, es que ahora dice esta es la genealogía de Adán, o la genealogía de Noé, y así, y de Abraham. Entonces, pero lo que vemos aquí en Mateo, o sea, da el principio, o sea, ¿qué es esto? Pero también nos da ya en la segunda parte, entrando en capítulo 2, el origen, o sea, cómo eso llegó a suceder, cómo nació su linaje, pero ahora cómo nació. Y de capítulo 3 en adelante es la historia de Jesús, el resto del Evangelio de Mateo. Y algo que si has estudiado, si has leído en San Mateo, algo que empiezas a notar es, hace muchísimas referencias al Antiguo Testamento, específicamente diciendo, esto sucedió y cumple lo escrito por Isaías, o algún profeta, algún salmo, pero cumple algo profético acerca del Mesías, pero muy definido y muy directo. Entonces, Mateo está presentando a Jesús como legal heredero de David, del trono de David, pero siendo el Mesías, sus orígenes son más allá de Abraham. Entonces, otra cosa aquí es Tamar fue nuera de Judá y murió un hijo, era malo y Dios lo mató. Entonces quedó viuda. Entonces, pues la da a su otro hijo, o sea, pues ya pagué dote y todo eso, ya hicimos el mole y demás. Entonces, le da a su otro hijo, y lo que pasa es que el primer hijo tenía que ser el heredero del mayor. Entonces, él hizo una maniobra para que no quedara embarazada Tamar. Entonces, Dios lo mató. Entonces, a veces como que nos enojamos de cómo Dios opera con nosotros cuando nos portamos de cierto modo y necesitamos ver que podría estar peor. Entonces lo mató. Entonces su tercer hijo de Judá todavía era muchacho. Entonces dice, pues aquí te quedas viviendo hasta que él ya tenga mayoría de edad. Entonces llegó a su mayoría, pero Judá como que dice, como que no se animó, a lo mejor porque dice, se me va a acabar los hijos con esta nuera. Pero ella entonces se disfrazó y él pensó que era prostituta y la rentó. Venía de trasquilar sus ovejas y todo eso. Entonces quedó embarazada. Entonces ya la iban a quemar por fornicaria y todo eso. Judá dio orden, dice, no, que la quemen, o sea, mira, ya acabó dos de mis hijos y ahora sale embarazada y qué onda. Pero él dejó como una prenda de porque no traía dinero. Eso es la historia del linaje de Jesús. Entonces no trae dinero, entonces le da eso, como le da su reloj o algo así. Entonces ella tenía su vara, su vara como que traía. Tallado ahí sería símbolos y todo de su linaje, casa de Abraham, Isaac y Jacob, y así. Y yo estoy preñida del dueño de esto y de su anillo que traería un sello. O sea, es su INE, su INE y su reloj, su celular. A ver qué. Yo soy preñida del dueño de esto. Y dice, ella es más justa que yo. Pero es interesante ver eso porque entonces Dios trató con él. Y y ella tuvo gemelos, pero Dios trató con Judá. Y cuando después de más tiempo llegan a Egipto a comprar grano y José, su hermano que vendieron a esclavitud en Egipto, los conoce, Judá es el que como que toma liderazgo y se hace responsable por todo lo que está pasando. Como que sí le marcó darse cuenta que es chafa, que él no tenía ni estructura moral, ni impulsos buenos, ni buenas intenciones. O sea, él tuvo que verse en un espejo que Dios le puso y reconocer. Y le marcó y algo cambió. Entonces, Fares, hijo de Judá, engendró a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón. Naasón a Salmón. Ahora, Aminadab sería el padre, pero Naasón estuvo ya cruzando en el libro de Josué, cruzando el río Jordán y empezando la conquista de la tierra prometida. Todos los demás de Judá en adelante nacieron y crecieron en Egipto. Entonces Naasón ya era el jefe de la tribu de Judá y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab era ramera en Jericó. Entonces ella dice a dos espías que enviaron, los esconde y dice, yo sé que Dios ha entregado toda esta tierra a ustedes. Yo sé que esta ciudad va a caer en manos de ustedes y nomás les pido misericordia. que me salven a mí y a mi familia. Entonces les dieron una señal para dejar que no destruyeran los que vivieran ahí. Y entonces Salmón se casa con Rahab. Entonces diríamos, oye, qué gente. Pero nos ayuda mucho a ver, uno, no tenían como una cultura de bien. No tenían como que modales y esto y qué expectativas y que tienes que portarte así, vivir de cierto modo. O sea, todos saben cuando lo están haciendo que están fallando. Pero como que no era gran cosa. Entonces, algunos dicen que Rahab realmente simplemente tenía una posada. Y por eso la ramera es por la enramada que harían como para, como establo o algo así. Y digo, está bien, pero no era considerada como que alguien digna para el jefe de la tribu de Judá. Y entonces Salmón engendró de Rahab a Boaz. Ahora, cuando lees en el libro de Ruth, encuentras a Boaz, un hombre mayor, adulto, no viejito, pero adulto, y sin casarse, y pero su madre era una de Canaán, de la tierra de Canaán. Entonces engendró a Boaz engendró de Ruth a Obed. Ruth fue una mujer moabita. Ahora, si vas leyendo en Números, y si te acuerdas de Balaam y todo lo que vimos pasando por ahí en Números, que los moabitas eran malditos y tremendos. Entonces, y había un pendiente con los de Moab, pero en una hambruna, en el libro de Jueces, se fueron para allá a vivir. El Cana y bueno, todo eso sucede. Entonces, queda viuda Naomi o Noemí, y queda viuda Ruth, y queda viuda su cuñada. Entonces ella dice, yo ya no tengo más hijos, yo regreso a mi tierra, ya soy viuda, Dios me ha quitado todo, mi marido y mis dos hijos. Y Ruth dice la frase tan clásica, no me ruegues que me aparte de ti, ni que te deje. Y tu Dios será mi Dios, tu tierra es mi tierra, donde mueras yo seré sepultada. Entonces Ruth le acompaña a su suegra de regreso al territorio de Judá. Y Boaz la conoce, se enamoran, se casan. Pero Ruth no era como para eso. O sea, no era, ¿de dónde va a tener eso? Pero ella igual, como Rahab, tu Dios será mi Dios, tu pueblo es mío. Tu tierra será mi tierra y donde tú te mueras yo seré sepultada. Entonces vemos cómo algo pasa en esta gente. Tamar tampoco era de la casa de Israel. Y entonces Jesús trae todo esto en su pedigrí. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Entonces, la bisabuela de David fue Ruth. Isaí engendró al rey David, al rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, aquí está Mateo jalando detalles que para el álbum de fotos, como que, pues sí, aquí está su foto de bodas de Betsabé y Urías. Y aquí está el anuncio en el periódico que Urías murió en guerra. Aquí está el texto cuando Natán le acusa a David de matar a Urías con la espada de los amalecitas. Un poco fuerte, pero le está diciendo, ¿cómo pudiste hacer eso, David? Entonces, Betsabé llegó a ser mujer de David, pero la embarazó. Y si has leído en primero y segundo de Samuel, ves todo el arco histórico, cómo David es muchacho y cómo termina su vida. Y eso no fue un momento bueno en la vida de David. Pero Dios bendice a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. El año que murió Usías, El profeta Isaías tuvo una visión de Dios en su gloria, así, y así santo, y con serafines volando alrededor. Y comienza un ministerio, así como profeta Isaías, a partir de eso. Y Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Y Isaías fue profeta durante esos cuatro reyes. Ezequías engendró a Manasés, que quemaba a sus niños en el fuego, los ofrecía a Moloch y a Baal, y fue llevado cautivo. Manasés a Amón hizo lo mismo. Manasés se arrepintió. Amón a Josías, y fue el último buen rey de Judá. Josías fue profetizado 300 años antes de nacer, un profeta en el reino del norte, dijo y profetizó a un altar que donde era de Baal, y dice: altar, altar, vendrá un rey, un niño va a nacer y vendrá un rey y va a quemar los huesos de los sacerdotes de Baal sobre este altar. Y entonces están muy enojados, ¿no? Y dice: esta es la señal, se va a quebrar el altar. En ese momento se quebra el altar. Entonces, y él muere, pero le hacen una tumba. Entonces, 300 años después llega Josías, y Josías está pues abriendo sepulcros y sacando los huesos y quemando los huesos de los sacerdotes de Baal sobre el altar de Baal. Y entonces llega un sepulcro y es diferente. Entonces, ¿y esto de quién es? Y le dice la gente: ¿qué harías tú si tú llegas y estás barriendo la calle y entonces estás haciendo algo y vas a llenar un bache o algo así, y alguien te dice, y tú dices: oye, ¿por qué este bache está tan grande? Pues fíjate que hace 300 años profetizaron que tú lo ibas a llenar. Lo vas a llenar con más, como que vas a poner más atención a lo que haces. Entonces dejaron ese sepulcro que era de ese profeta. Profetizó de ti y por nombre. Interesante, ¿no? Que se va a llamar así Josías, y esa es la señal, se quebra el altar. Entonces, importante ver eso, es el trasfondo hasta ahora de Jesús. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Zorobabel, ya regresando del exilio, puedes ver eso en Esdras, engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, nótese aquí que no dice que José es papá de Jesús, sino es marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, José establece el derecho, la legalidad de ser hijo de David, que es de ser legítimo, entre muchos quizás, heredero del trono de David. Entonces, pero es otra cosa, si te gustan detalles así, que el original Jacob tuvo un hijo, el original José. En Egipto salvó José a su pueblo. Y Jacob engendró a un José que aceptó el reto muy, muy grande de criar y educar al Mesías. Y vamos a ver eso. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Es interesante, brinca aquí y allá una o dos generaciones para hacer la suma, pero eso es lo que Mateo nota. Y dice: el nacimiento de Jesucristo, entonces vamos a decir como el principio, pero el origen, ¿cómo estuvo? El nacimiento de Jesucristo fue así. estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Ahora, en efecto, lo que habían tenido, ya tenían el contrato, que sería como nosotros usamos la boda civil. Entonces hay un contrato que es un documento ya legal. Entonces, si José se muriera, María podría decir, yo soy su viuda, no su prometida. Pero no habían hecho la celebración, o sea, la boda. Entonces, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. O sea, eso como que no hay un antecedente para él. O sea, hay casos como el caso de Abraham, pero se sabía que Sara estaba embarazada porque Abraham. ¿Okay? Entonces, como que esto no es un misterio. Simplemente es una intervención divina para poder tener hijos. Pero José está así. ¿Y esto qué? O sea, simplemente está encinta y yo no soy el papá. Entonces, simplemente vamos y anulamos el contrato civil. Y ahí ya queda libre. Y ya nadie le acusa de nada, nadie le va a decir que es mala o infiel. Y pensando él en esto, porque no tuvo un arrebato de ira. Ah, sí, ah, sí. ¿Así me haces? O sea, siempre pensando en esto, ¿qué hay que hacer? Aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Otra vez, ve cómo los ángeles ven nuestra humanidad. O sea, te pueden conocer como un individuo, pero están viendo el mapa siempre. El mapa de la humanidad. Entonces, José, hijo de David. Y podría decir, no, pues mi jefe se llamaba Jacob. No, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, que es lo que significa su nombre, Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y eso ya lo vimos la vez pasada, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero aquí está diciendo, el ángel le dice a José y le pasa a poner Jesús, Salvador. Y dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora entonces Dios está agregando humanidad a su naturaleza. O sea, la naturaleza divina ya va a contar con humanidad como un atributo de Dios. Entonces, eso es importante ver cómo reacciona la humanidad cuando Dios no se disfraza de humano, como los dioses de los griegos o romanos, sino se hace humano. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, así. O sea, él pensando, él pudo haber dicho, mira, yo sé que mi linaje cuenta con algunos personajes que no son del todo honorables. Pero yo soy honorable. Entonces, no voy a tratar así a mi prometida, aunque al parecer otro no me respetó a mí ni a ella, y así, entonces es así. Pero el ángel dice, no temas, y es interesante, o sea, no te dé cosa o no te enojes, le pudo haber dicho eso, pero dice, no temas. ¿Por qué? Porque esto trae un montón de consecuencias para José y para María, lo que va a suceder. Entonces, ahora vamos a saltar rapidito a Lucas, capítulo 1. Simplemente ya para ver el detalle No vamos a ver sobre los ángeles y los pastores. Eso está en todas las pastorelas de toda la vida. Ya lo sabemos de memoria. Pero capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, Augusto César, o Octavio era su nombre, pero lo adoptó Julio César para ser su heredero. Entonces, y es importante eso, porque en el mundo que vivían, adoptabas un hijo y ya es tu heredero y nadie lo cuestiona. Lo que hoy tenemos es mucho eso. Entonces, antes en actas de nacimiento ponían legítimo o natural, hijo legítimo, hijo natural. Como ya quitaron el estigma, no siempre ponen esa definición porque dicen, bueno, ¿y qué? O sea, ¿es menos? No, pero es hijo natural. Pero por cuestiones de patrimonio y herencia, sí era un punto a discutir. Entonces, él ya de emperador va a hacer un censo. Y en parte es porque habían tomado la decisión que la región de Galilea, que ya años y años antes se había ya poblado, pero ahora vamos a hacer un censo y ver qué es lo que tenemos, cuánta gente vive ahí, y necesitamos aportación. Como el reino de Judea con Herodes y la provincia de Galilea, por decir, era parte del Imperio Romano, pero cruzando el río Jordán y era Persia. Entonces, Persia enemigo de Roma, como había sido enemigo de Grecia. Entonces, era muy, muy importante para ellos poder sostener, o sea, económicamente ver la seguridad imperial, por decir, del territorio, y cuidar la integridad del territorio imperial romano. Entonces, un censo. Porque de acuerdo con eso costeamos mandar tropas, tener caminos, esto tiene que funcionar bien. Entonces, un censo. Pero aproximadamente 100 años antes, cuando se abrió Galilea para poblarse, porque simplemente era desierto, no había nadie, aunque antes sí muy poblado. Entonces, Gilel, que es considerado el rabino mayor de los tiempos para los judíos, dijo, ya es tiempo, o sea, estamos viendo en la profecía del libro de Daniel, ya pasó un imperio que es Babilonia, otro imperio que es Persia, está pasando, o sea, cuando Roma conquistó Grecia, entonces ya estamos en el cuarto imperio y viene el Mesías. Es importante ver eso. Además, en el libro de Daniel dice, cuenta exactamente cuántos años al día es desde el edicto de reconstruir hasta que aparezca y se presente el Mesías. Y eso es lo que sucedió en la entrada triunfal. Cuando Jesús se presentó en el templo, él llegó así, agendado, y no lo estaban esperando. Y eso fue fatal para Jerusalén. Entonces, José no tenía patrimonio, aunque era heredero, entre muchos, del trono de David. Entonces, José fue de los que se animó a ir a Galilea a vivir, porque entonces quedaban libres de impuestos, y era muy duro el impuesto. Otra cosa es que si no estabas en Judea, no pagabas el enorme tributo que Herodes estaba cobrando. Herodes no podía ser general y tener su propio ejército o algo así, sino se era cliente de Roma. Entonces, para eso, para hacerse grande, para hacer fama, construyó muchas cosas, hizo caminos, hizo escuelas, amplió y embelleció arquitecturalmente el templo en Jerusalén, queriendo ganar favor. Entonces, Herodes el Grande tenía mucho dinero, pero el tributo era pesadísimo. Pero entonces, ya otros van a ya tener que pagar impuesto. Entonces, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, Mateo está diferenciando entre un lo que fue después otro censo, y nos coloca así que cuando Cirenio era gobernador de Siria. Ahora, esos son detalles importantes que Mateo incluye, porque dice, bueno, ¿qué importa quién era? O sea, ¿quién fue el tercer gobernador de Morelos? ¿Ves que los quitaban a cada rato? Ni sabes, y no afecta a tu vida. O sea, sí afecta a tu vida, pero no registras el efecto a tu vida. Entonces, pero entonces decimos, y Cirenio es gobernador de Siria, ¿qué importa? Que era otra provincia, ¿no? Aparte de Galilea, aparte de Judea. Entonces, Cirenio es gobernador de Siria. Pero entonces, ¿por qué lo menciona? Mateo está invitándonos a verificar. Entonces da muchos datos, y los cuatro evangelios incluyen datos así, que dices, es como lo que el periódico ese día, no has visto en internet, luego te ponen, por ejemplo, en Facebook, dice, hace 3 años y una foto que pusiste de tu cumpleaños o de Navidad, están saliendo de Navidad hace 10 años o más de Facebook para mí. Entonces, o sea, esto es lo que pasó en este día. Entonces tú puedes verificar. Tú podrías decir, vamos a decir, en el 14 de diciembre de 1923, ¿qué pasó? Lo puedes ir a buscar, puedes verificar. Entonces aquí está diciendo, este censo fue aquel censo y cuando Cirenio era gobernador de Siria. Entonces, para diferenciar entre otro censo, cuando Cirenio no era gobernador de Siria. Entonces, vas leyendo en los evangelios y es Pilato, gobernador de Judea. Pero, ¿qué pasó con Herodes? Entonces, lo que pasa es que Roma va cambiando, como gobiernos hacen, va cambiando. Entonces, está el hijo de Herodes como rey, pero también Pilato está como gobernador y todo lo que es, qué es lo que cada quien controla. Y entonces, pero lo puedes verificar. O sea, y bueno, ¿de cuándo a cuándo era gobernador Pilato? Porque después, en Hechos, vemos otro gobernador. Y a la mitad de esa parte, se cambia. Está Pablo preso 2 años y luego hay un nuevo gobernador. Entonces, política. Y eso nos ayuda. O sea, ¿cuándo sucedió la terrible devaluación? Cuando López Portillo era presidente. ¿Qué año sería? Y todos los millennials están... ¿Okay? En el 82, en su informe, anunció, ahí les va. ¿Okay? Entonces, eso marca, ¿dónde estabas en 2017 cuando fue el sismo en septiembre? ¿Dónde andabas? 2017. ¿Estabas en casa, trabajando en la calle? Ok, te acuerdas, pero entonces va a haber forma de verificar lo que tú recuerdas. Entonces aquí Mateo está diciendo, verifiquen. Ahora, cuando eso era recién escrito, que vamos a decir, el Evangelio de Marcos ya estaba siendo copiado y circulado por todo el norte de África, 10 años después de los eventos de la vida de Jesús. Entonces, si él muere y es resucitado en el año, vamos a decir, 33... entonces para el año 43 todo el norte de África tenía acceso a diferentes libros de la Biblia, de lo que es ahora el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, la carta a los romanos. Inmediatamente ya estaban copiando y circulando eso. Entonces necesitamos ver, alguien podría estar viviendo en Alejandría, en Egipto, y podría ir entonces a Jerusalén a verificar. ¿Cuándo fue el primer censo? ¿Cuándo fue Cirenio gobernador de Siria? ¿Cuándo fue esto? Lucas, acompañando a Pablo 2 años que Pablo fue preso en Cesarea, en Judea, investigó. Y por eso él incluye también en su evangelio muchísimos detalles. Entonces Lucas dice, vayan a verificar. Mateo dice, vayan a verificar. ¿Okay? Marcos también lo hace y Juan también. Juan incluye nombres. muchas veces porque los nombres ya son de personas que ya murieron. Entonces ya en las persecuciones de cristianos ya no les pueden hacer nada. Entonces incluye nombres. Pero otra vez, tú podías ir a verificar si de veras quieres saber. Ahora, ya no necesitas ir hasta allá para verificar muchas cosas. Pero si quieres saber la verdad, si no estás seguro si la Biblia es verdad, si Dios existe, si Jesucristo es la encarnación de la Deidad, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz. O sea, si no estás seguro, si en verdad quieres saber y te pones a pensar, a indagar y a pensar, y verificar y checar que en 4 años ya sabes qué es la verdad. En 4 años. Entonces, si has estado 20 años dando la excusa, es que no se saben muchas cosas. No es que eres un flojo de marca y no quieres saber. O sea, ya estás sentenciado. Ya puedes saber. Entonces, lo importante, o sea, hasta un chat GPT te echa la mano si tú quieres. Pero, o sea, ya puedes buscar y verificar información. Es tremendo lo que ahora tenemos. Y arqueología está sacando a luz cada rato otros datos más. Okay, entonces necesitamos ver eso, ¿no? De que ya no tengo pretexto viviendo en México en pleno siglo XXI, ya no tengo ese pretexto, es que es difícil saber. Y que luego dicen es que cambiaron muchas cosas. No, eso es una afirmación obsoleta, ya comprobado que no han cambiado nada. Y ya lo he explicado antes, cómo hemos podido comprobar. Que lo que tú lees ahora en tu Biblia es una fiel traducción de los textos originales, y lo podemos saber porque tienen copias fieles de los textos originales y lo han podido verificar. ¿Cuántos de ustedes creen en que Alejandro Magno, así todo rubio y así como en la película, y está Brad Pitt y están todos? O sea, ¿cuántos creen que Alejandro Magno realmente tenía un caballo y conquistó todo Persia así? ¿Sabes cuántos fragmentos de datos tenemos que dicen Alejandro Magno existió? Hay más evidencia para Santa Claus que Alejandro Magno. Es importante ver eso. O sea, Napoleón. Nadie duda de Napoleón porque tenemos cuadros en museos. Ese es Napoleón, así. Y con su sombrero chueco, así. O sea, ese es Napoleón. Ok, pero realmente... un cuadro no es evidencia, una pintura no es evidencia, un rumor no es evidencia, ¿te acuerdas? O sea, no, pues eso es lo que te han dicho en tu iglesia, rumores no son evidencia, cuadros religiosos no son evidencia, evidencia es arqueológica, ¿ok? Entonces, y eso es, tiene que ser checado y verificado, y muchos descartan porque no checa. Entonces, eso, versículo 1. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces tenías que ir así, era un tipo de predial. Pero necesitaba Roma saber, por sus cuestiones de censo, o sea, ¿cuántos en Galilea son realmente de aquí? ¿Y cuántos han llegado como judíos, probablemente a vivir en Galilea, pero de otras partes del mundo, desde Persia, por ejemplo? Porque si Galilea tiene muchos judíos, pero realmente su trasfondo es de Persia, no van a ser muy leales a Roma si hay una invasión. Entonces, hay muchas razones por qué quieren saber eso. Entonces, para ser empadronado, dice, con María su mujer, desposada con él, por eso desposada, pero todavía no su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, en las pastorelas siempre tenemos al del mesón, dicen, no tenemos espacio. Siempre, o sea, nunca ponen una almohada con la niña, o sea, no es decente. Pero entonces así que, pues mira, mi esposa, pues ya está, o sea, así. pero no nos dice que llegaron con 3 días para dar a luz. O sea, como que la tendencia nuestra es comprimir el tiempo para poder ver mejor en un marco. Pero puede ser que estaban ahí semanas. Pero lo que necesitamos ver es esto. José se lleva a María para ser empadronado con ella. ¿Por qué? ¿Nunca has preguntado por qué no la dejó en Nazaret mejor? Tejiendo chambritas todavía. O sea, más cómoda, casa de su mamá y papá. Porque estaba embarazada y muy embarazada y no habían hecho la boda, no estaban viviendo juntos y para una muchacha en un pueblito eso es una situación muy complicada. Entonces no la deja en Nazaret. Es importante ver eso. O sea, cuando Jesús ya se presenta en Nazaret, ya adulto, ahí dice y lee Isaías 61, cierra el libro, lo entrega al encargado y dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y todos se maravillan de su manera, su palabra y todo eso. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? Y no son sus hermanos, y menciona 4 hermanos, y todas sus hermanas, que quiere decir más que 2. O sea, aquí con nosotros, o sea, ¿cómo es que él habla bien y no podemos dudar lo que está diciendo cuando es uno de nosotros, de aquí de Nazaret? Y entonces Natanael, cuando sabe que es Jesús de Nazaret, dice, pero de Nazaret saldrá algo bueno, o sea, no es, como que no es el lugar. Ahora de Belén, sí. Salió David. Podríamos decir, hay ciudades que eran de héroes en la historia de Israel. Pero entonces podemos decir, mártires de Cananea. ¿Dónde queda Cananea? ¿Cuándo fue eso? ¿Ya ves? Entonces, si te atreves a cuestionar la Biblia y ni sabes tu propia historia, y es reciente. ¿Okay? Mártires de Cananea fue cuestión de sindicatos cuando en el principio de... ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Lo que dice el compañero. Entonces, pero hay que ver eso. O sea, dejamos ir información. Así, no, o sea, no, como que no la atornillamos al piso. Y el viento se lleva conocimiento, se lleva, vamos confundiendo lo que recordamos, no lo repetimos y al rato ya olvidamos parte. O sea, ¿Qué es la penúltima estrofa del himno nacional? ¿Qué dice? Penúltima. ¿Ya ves? Se me hace que son hondureños disfrazados de mexicanos y no pueden ser. O sea, pero ve. O sea, dice, no lo traemos así a la mano. Ahora, los encargados de eso, regresando a Mateo, por favor. Mateo 2. Eran los escribas. Ellos copiaban los pergaminos porque con el tiempo el cuero se echa a perder, la tinta ya no es legible, entonces tenían que hacer copias cuando estaba súper legible y cuidar de ser copias así, que se podían notariar así oficialmente. Entonces, pero David era de la casa y linaje de David. Digo, José. Entonces, Belén, él tenía primos para aventar arriba. Probablemente padre y madre. O sea, tendría tíos, tendría primos, tendría amigos, así. ¿Y por qué no reciben a José y María? Ahora, hay muchas razones. Pero cuando dicen que lo acostó en un pesebre, algunos entonces quieren que a fuerza que sea un establo, otros dicen que fue una cueva. Lo que pasa es que típicamente vivían en la planta alta y la planta baja era almacén donde guardaban alimentos, grano, herramienta, los pollos y también donde metían 2 o 3 borregos si tuvieran. Entonces, pero otra vez, ¿por qué el pesebre está desocupado? Algo que necesitamos ver que la raza de oveja que se cría en todo el Medio Oriente varía. Según la zona, varía en cuándo es su tiempo de parir. Y la razón tiene que ver con temperaturas y lluvia. Entonces la oveja va a tener el cordero para que a unas semanas de haber nacido el cordero ya empiece a haber pasto, porque es una zona muy árida. Entonces en Egipto crían sus corderos en tal mes y así. Pero lo que es Siria, Galilea, Judea, esa zona así, empiezan, o sea, su ovulación de la borrega es en junio y en 5 meses dan a luz. Entonces entre junio y julio están ya quedando preñidas las borregas y fines de noviembre en adelante empiezan a dar a luz, empiezan a nacer los corderos. Entonces cuando leemos esto de los pastorcitos de Belén y todo eso, ¿por qué están en el campo? Entonces algunos dicen, no, pues eso sería en septiembre, y dan todos sus argumentos. Nada más que no estarían en el campo en septiembre porque no hay forraje. Y no estarían velando de noche fuera de Belén, los meten en los rediles y van a dormir en su casa los pastores. Pero si es el mes de estar dando a luz, las borregas no van a parir encerradas con otros borregos en un redil. Quieren estar en el campo, libre, y se va caminando y busca un lugar y donde nadie le moleste, entonces ahí hace su trabajo de parto y nace el cordero. Y checa eso, lo puedes verificar. La raza se llama Awasi, es la raza de borregos de Medio Oriente. Entonces, decir que el 25 de noviembre, 24 en la noche o algo así, así como cantamos, en Belén había un establo. Entonces, o sea, podemos decir eso, no es nada fuera de lugar decir que Jesús nació en diciembre. Y por eso un pesebre desocupado, porque no había borregos encerrados ahí, estaban en el campo. Entonces, y los pastores así. Ahora, hay otras cosas, ¿por qué el primer anuncio llega a estos? Y lo que vamos a ver ahora en capítulo 2 de Mateo. Pero simplemente vemos un poco lo complicado que es y cómo eso seguía a Jesús, el rumor de las circunstancias de José y María al unirse, cómo fue su matrimonio, cómo fue la historia, y 30 años después, y si tú no lo has sabido, o sea, pueblo pequeño es infierno grande, y Nazaret no tenía buena reputación. Entonces, o sea, viendo eso, entonces todo el mundo, o sea, es el hijo del carpintero y ubican muy bien quiénes son, así toda la familia, aquí están todos viviendo y así. Pero entonces le dice en Juan capítulo 8, porque Jesús dice, si Abraham fuera tu padre, padre de ustedes, me amarían. Pero hacen las obras de su padre. Ay, no, y dice, nosotros no nacimos de fornicación. Es una cachetada que le hacen a Jesús. El rumor persistía que de fornicación quedó embarazada María. Entonces necesitamos ver qué es lo que María y José abrazaron cuando dicen, sí, hágase como tú has dicho. Que ay, no dicen, ay, qué bonito, entonces va a ser Navidad. O sea, ellos no estaban pensando eso y luchaban para entender qué es lo que realmente está pasando y qué es este niño. Okay, toda la vida estaban tratando de entender eso, pero la dificultad era palpable. Okay, Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces tenemos que quitar toda la idea que eran magos que hacían magia. Eso es algo que sucedió hace como 150 años. Empezaron a decir que un mago es alguien que hace magia, pero los magos era una clase de filósofos, doctores de estudiar plantas medicinales y estudiar astronomía y astrología. Entonces consultaban los reyes de Babilonia a los magos. Cuando van en el cautiverio, ¿te acuerdas cuando la deportación a Babilonia? El principio de la deportación, Daniel fue un muchacho. Y varios de ellos que eran o de los nobles, o la familia real, o del sacerdocio. Pero era la crema innata y Daniel fue llevado como rehén político para mantener al rey en Jerusalén obediente. Y Daniel entonces está como que pasa exámenes y todo eso para ser tomado y ser tomado en cuenta con los magos en Jerusalén. Entonces, olvídate de Harry Potter que están haciendo esto y su examen y todo eso. Nada que ver. Sino tenían que saber idiomas, tenían que poder interpretar cosas, tendrían que poder ver a un animal y saber si está enfermo o no. O sea, eran como expertos en todo eso y daban consulta a los reyes. En tiempo del emperador Nerón, llegó una delegación de Babilonia a Roma a visitar al emperador Nerón en Roma. Entonces no tienes que pensar que era Gaspar, Baltasar o si eres de Tepito, Basaltar y Melchor o Malhechor. Entonces, o sea, no tienes que pensar eso. Eso agregaron. Eso no tiene base en la Biblia ni en historia. No hay datos. Y lo más probable es que no eran tres, sino muchos. Porque era un evento importante. Ahora, antes de seguir leyendo esta parte, en lo que es ahora Turquía, la parte oriental de Turquía, donde los romanos y los griegos llamaban Anatolia, porque Anatolia es oriente, entonces por eso Asia era hacia el oriente, pero Anatolia, porque Anatolia es donde sale el sol, el oriente, ¿ok? Simplemente, sé que es mucha información, pero aguántate, nomás haz así, se acomoda y puedes comer más. Entonces, hay un lugar que hicieron como un sitio, como un observatorio. Y lo que pasa es que por la altura y que no hay montes enfrente, es como una cordillera y aquí es precipicio mirando al oriente, no hay nada que estorbe. El clima es muy estable, entonces muy poco está nublado, entonces muy bueno para observatorio y tiene eso. Lo que no tiene es típicamente lo que usarían sin telescopio como observatorio, que sería tener como una cámara profunda, o sea, que no deje otra luz y que te deje ver en cierta fecha. Estarías como en una fosa o quizás en una torre, pero bardeada, para que en ciertas fechas lo que se vea en ese marco. O sea, estás en un sótano, por decir, lo que se vea en ese marco. Habría algo así. Pero lo que sí tiene es esculturas en bajo relieve, en muros alrededor. Entonces pone un león, por ejemplo, pero no es el león como símbolo de Babilonia o de Persia, es un león. Y lo que pasa es que tiene tallado en lo que sería la figura del león, tiene tallado como marcas, como estrellas, estrellitas. Que lo que, si sabes, eso es la constelación Leo. O sea, es esto, y se ve, porque aquí está otra, y entonces dice, ok, y luego muestra con los signos de astrología, muestra del zodiaco, muestra los signos de que esto es Júpiter, eso es Venus y así. Entonces muestra una configuración, pero en la siguiente parte se ve como Júpiter ya está aquí, en el corazón, en el pecho del león. Entonces, pero eso, o sea, tratando de ver cuándo sucede, cuando fue construido, fue después de los tiempos de Daniel. Daniel era jefe, puesto por Nabucodonosor y después por los de Persia como jefe de los magos. Él tenía que instruir cada nuevo grupo, cada nueva generación que vienen a aprender de estas cosas. Entonces, al parecer fueron a construir eso porque en esa configuración, cuando esto hace esto y se va y se muestra el progreso, lo que tú ves y lo han como buscado en computación, lo que tú ves es más o menos por el año 4 antes de Jesús. Nuestro calendario tiene un error. Cuando Jesús nacería, estarías buscando ¿qué? Pues aquí dice. Y diciendo, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces lo que se ve es como Júpiter va de hacer una conjunción con Regulus, que es indica el nacimiento de un rey en su lo que los magos decían. Entonces Júpiter, que es, se mueve, los planetas se mueven en el cielo, las constelaciones son algo que trazamos según que siempre es, nunca cambia su figura. Entonces Júpiter va cambiando de eso al corazón del león, y mientras Venus y Saturno y otras cosas están moviendo, y cómo es la configuración. Entonces, ¿qué es la estrella que verían? Porque dice, porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Ahora, algunos han sugerido que sería una esfera luminosa o algo así, que estarían viendo y venían siguiéndolo, porque tenemos un canto navideño que es que de mal, siguiendo, ¿qué? Como tres magos viajaban. Yo digo, si lo vamos a cantar, dicen, tenemos que decir unos magos o no doy permiso. Unos magos viajaban pensando, ¿qué? A palacio llegar, ¿qué? Al llegar a Belén, ver la estrella, al llegar a Belén, ver... Ok, tenemos que poner himnarios aquí porque quedamos con grandes huecos. De qué bella, y su luz alumbraba que un establo. Ok, entonces, pero tenemos esos cantos, entonces sabemos que venían siguiendo como una esfera luminosa. El problema es que llegan a Jerusalén y nadie ha visto eso. Ni hay registro en antigüedad de un evento de ese tipo. Pueden haber erupciones de volcanes, pueden haber eclipses, pueden haber muchas cosas, pero no hay un registro de eso. Cometas, lo que quieras, pero no hay un registro. Entonces, esa interpretación, hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, que era malo que se turbara porque mató a su esposa, mató a su hijo, dos de sus hijos. O sea, muy celoso de su posición como rey. Se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Interesante, ¿dónde está el rey de los judíos? Los judíos saben que el Cristo, el Mesías, va a ser rey y va a ser descendiente de David. Los judíos, eso no es un invento nuestro. Entonces ellos dicen, porque ya él entiende, es el Mesías. Y había mucha expectativa en esos tiempos del Mesías por el libro de Daniel. Lo que Gilel dijo, hay que poblar Galilea porque el Mesías va a presentar milagros allá en Galilea y no hay nadie. Entonces tenemos que hacer público allá en Galilea para recibirlo. Entonces tenemos que preparar. Gilel organizó el sistema de sinagogas y escuelas en lo que es Judea de aquel entonces. Entonces, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, eso ya lo vimos hace 8 días, Miqueas 5. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces ellos, al ver la configuración, dirían, ya nació. ¿O qué esto es? Eso es lo prefigurado que ya tenemos, y probablemente información desde Daniel de que en los tiempos que hay que estar fijándonos en esas configuraciones, esos eran los tiempos. Y a veces decimos, ay no, es cierto. Jesús dice, ustedes ven en la mañana cómo está el cielo y dice, va a llover en la tarde. Así somos. Entonces sabemos leer señales en el cielo. Sabemos leer señales en la tierra también. Sabemos sentir el aire cuando cambia. Y tú dices, ya es otoño. Se siente un frillito en el aire, en el viento. Entonces todo eso ya lo tenemos. Pero lo que pasa es que es demasiado fácil. Pero cuando yo te pregunto qué es la penúltima estrofa del himno nacional, eso debe ser fácil. Ahora ya todos quedaron picados, pero ya no se te va a olvidar. Entonces, 1,000 pesos al que se acuerde y lo pueda cantar arrancarlo bien de su pecho. Entonces, pero necesitamos ver, o sea, como que tenemos, no estamos bien agarrados de cosas que son muy importantes saber. ¿Ok? Entonces, pero ellos sí tenían expectativa, pero cuando vas leyendo los evangelios, te das cuenta que había también duda, había cierta como fábulas que habían hecho acerca de que cuando venga el Mesías va a ser así. Cuando venga el Mesías va a ser, va a haber esto, no va a haber el otro, y ya no estaban buscando tanto al Mesías, sino un paraíso en la tierra que él traería. Entonces, dice, ¿cuándo apareció la estrella? O sea, ¿cuándo eso sería una conjunción con una estrella o probablemente dos planetas? ¿Ok? Y según lo grabado en ese lugar en Turquía, probablemente era conjunción en el pecho del león, conjunción de Venus y Júpiter. Pero no es simplemente eso, sucede a cada rato, vemos eso, dos estrellas están juntas que brillan mucho más, entonces te llama la atención, pero eso sucede mucho, pero en esta configuración y en esta secuencia no. Entonces, y en los tiempos que estamos buscando, o sea, ¿cómo vamos a saber qué es esto? Jesús dice en Mateo 24, cuando vean esto, corran. O sea, cuando vean la imagen desoladora en el templo donde no debe estar, corran. O sea, Jesús da indicaciones. Todo se pone difícil, todo está peligroso y todo, pero cuando vean eso, ya sabes qué hacer. Ahora, ellos estaban fijándose, era su trabajo fijarse en esas cosas. Entonces, cuando apareció la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Dice, no, pues tras hermoso lucero, tres, o sea, pues iban siguiendo así. La estrella iba delante de ellos. Pero en cuestiones de astronomía, lo que verías es cada noche, cuando está en su cenit, por decir, la configuración, la estrella está, entonces lo que ellos verían es saliendo de Jerusalén, exactamente donde ven la configuración es sobre Belén, aparece. O sea, dicen, ¿es Belén? ¿Dónde queda Belén? Ay, pues mira, están en Jerusalén por salir, y ahí está la configuración. Entonces, en camino derecho a Belén. Entonces, ahí está con tu burrito sabanero. Iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Imagínate llegar de noche y estar viendo, la constelación está exactamente encima de nosotros a las 12 de la noche. Este es el lugar. Entonces, de lejos tienen que venir, pero hay instrumentos que usaban los marineros antes para navegar, y era así un ángulo. Entonces, tú podías hacer eso, estás viendo, por ejemplo, Polaris, la estrella del norte, y estarías haciendo ángulos, pero no quieres ir al norte, pero tienes que guiarte referente. Si esto es norte, yo quiero oeste, entonces tengo que hacer esto y mantener esa estrella a mi derecha. Entonces, así lo hacían, es geometría. Entonces, pero ahí estamos con los reyes magos y las leyendas y demás cosas. Pero la historia, todo esto como historia, es mucho más grande, mucho más maravilloso realmente, más brilloso, más misterioso y todo así tremendo. Entonces, ahí está sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa ya no es en un establo, ya no es en un pesebre, ya no es en una cueva, vieron al niño, ya no el bebé acostado, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por eso dicen que son tres. Y pobrecito del que tuvo que llevar el oro. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, todo eso se podía verificar. Tú podrías ir 30 años después a Belén y decir, oye, ¿se acuerda? Sí, mi papá fue un muchacho cuidando ovejas en el campo y fueron a ver. Sí, vieron, mi papá vio eso, el ángel y la luz y todo eso, fueron y encontramos al niño envuelto. Sí, eso fue mi papá. O sea, tú podías ir a verificar todo eso. Alguien podía leer esto en Mateo, leer esto en Lucas y decir, es fabricación. No inventaron, no es cierto. Entonces, ¿por qué no han refutado eso inmediatamente? ¿Por qué las refutaciones empiezan hasta 18 siglos después? Porque tenían un objetivo diferente. No encontrar la verdad, sino ocultar la verdad. Tenemos que entender las cosas. Cuando ponías tu cubreboca en la pandemia, no era verdad. Y sí lo sabemos, no era verdad. Tenemos fotos y videos y todo de líderes en Europa con su cubreboca tomando fotos, ya que dejaron de tomar fotos, quiten su cubreboca y se abrazan, se saludan con beso porque son franceses, italianos y demás. O sea, ¿qué onda con eso? Entonces, ¿era cierto o no era cierto? Pero gente se estaba enfermando, eso era cierto. Pero ¿qué más? Entonces estamos con eso. Pero si quieres saber, eso es reciente. Si quieres saber algo, hay modo de verificar. Todo eso se puede verificar. Y puedes, no quizás al 100%, pero suficientemente cargado de evidencia como para decir, yo sé que esto fue. ¿Okay? Entonces esto fue cómo nació Jesús, y cuándo nació, en qué circunstancias nació y todo eso. Hasta dicen que Jesús es una leyenda, y eso igual es tan obsoleto. O sea, los datos extrabíblicos acerca de Jesús de Nazaret están así, apiladas. ¿Okay? Hay evidencia de eso, hay evidencia de su vida, evidencia de su muerte, evidencia de su resurrección. O sea, testimonial es una cosa, pero pasan 20 siglos y ya todo es leyenda, ¿no? Si nada más para llegar a la penúltima estrofa del himno nacional, ya es leyenda, ya no sabe. Ya que existe, ¿cuántas estrofas son? 14, ¿ya ves? Entonces tenemos un problema. 10 o 14. ¿Cuántas se cantan? Bien desafinadote. ¿Cuántos se cantan? Ok, entonces tenemos eso, pero estamos así, ni nos ponemos de poner de acuerdo. Ahora, pero es verificable. Alguien ahorita podría googlear, aquí están, y son cuántas estrofas. Y van a decir, pues es que otras cuatro fueron agregadas después. Apuesto. Entonces, pero todo eso lo puedes verificar. Todo esto lo puedes verificar. Juan escribe al final de su evangelio, dice, hizo muchas cosas Jesús. O sea, realmente no hay tiempo ni lugar para escribir todo. Porque el número cambia, o sea, la cantidad de testimonial cambia diario. Porque no deja de obrar. Entonces, ¿qué podemos entender? Dice, pero estas cosas, lo que Juan escribió en su evangelio, estas cosas han sido escritas para que crean en Jesús, que crean en su nombre y creyendo sean salvos. Entonces necesitamos ver el martirio de San Mateo. Igual, te lo dejo de tarea, busca en internet cómo murió Mateo, cómo murió Lucas, cómo murió Juan, cómo murió Marcos. O sea, el martirio de Pablo, de Pedro, de todos estos que decían, lo hemos visto. El Señor ha resucitado, lo hemos visto. De los pastores en Belén, les dicen a José y María, es que un ángel nos dijo, y luego todo un coro celestial y cantaron y fue muy bonito y todo, y vinimos a ver y aquí está. Nos dijeron que son nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que nos ha nacido en la ciudad de David. Se llama Belén, pero para los ángeles David. Dios trata con personas, no con mapas. Entonces, en la ciudad de David ha nacido el rey. Y venimos a ver. Y están viendo eso, ¿por qué lo acostaron así? Y que no hay espacio, y hay un gentío en Belén. Y todas las compras de Buen Fin y todo lo que se está haciendo en Belén. O sea, todo eso está pasando. O sea, ¿qué es esto? Y en medio de todo el ruido y todo el movimiento, algo que va a cambiar toda la historia ha sucedido. Y los menos encargados y capacitados para difundirlo son esos pastores. Pero lo fueron a decir. Entonces tú podías ir a Belén y saber, ¿es cierto esto? Sí, es cierto. Es que fue Jesús de Nazaret el que crucificaron. ¿Ese fue Jesús, el que yo vi de bebé? Sí. Ah. Seguido en nuestra vida suceden cosas así que por fin juntamos cabos. Y decimos, oh, ya entendí. Entonces, ojalá que en estos días, igual Dios esté tomando cabos y atándolos, todo eso que ha estado volando en tu vida, en tu cabeza, que eso ya se junte y digas, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Y es, o sea, lo que pasa es que llega un punto en la vida de uno, si en verdad estás buscando, llega un punto que dices, lo tengo que creer, no porque si no mi mamita se pone triste. Lo tengo que creer porque yo no me puedo ver en el espejo por tonto si no lo creo. O sea, ya no me soporto a mí mismo si no creo. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie. Pero vamos a inclinar nuestro rostro y ponernos delante de Dios y a ver si delante de ti, tus ojos, así como estamos orando, si Él junta cabos y dices, antes me arriesgaba creyendo, ahora me arriesgo si no creo. O sea, ya es más palpable, más concreto. Vamos a orar. Señor, te pedimos que esto, no porque es un tiempo sentimental en Navidad, sino porque es la oportunidad de recordar historia y sacar datos y evidencias. Y entre todo eso es porque en algún lugar y en algún tiempo de historia, ¿por qué lo harías? Porque no te respondieron bien cuando lo hiciste. Lo sabemos. Entonces tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué lo hiciste? Y te pedimos que ese último hilo, esos últimos dos cabos, Señor, que los ates para nosotros, que podamos echar mano de vida eterna y decir, ok, ya entendí por qué lo hiciste. Porque buena voluntad de Dios hacia los hombres, lo que dijo el ángel. Entonces, Señor, abre nuestros ojos, ayúdanos a palpar con nuestras manos y decir, esto es real y lo creo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.